Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Buenos días a todos, buen lunes. Y esta semana es larga, pero la semana que viene, estaba mirando en el calendario, el lunes es feriado, así que a disfrutar de esta semana larga, que después viene una corta y va a ser mucho mejor. Mi nombre es Débora Slotnitsky, esto es En Red, el programa que hacemos todos los lunes por esta radio tan querida que es Radio Cultura. Tenemos muchísima información como todos los lunes, pero primero quiero saludar a mis compañeros que están ahí en la radio. Así que un beso grande para todos, especialmente para José Luis Orsi y Patricia González, que son los productores generales de este programa. Bueno, hay mucha información, el mundo digital no se detiene, así que hoy vamos a hablar de innovaciones que son muy interesantes. Por un lado, vamos a estar conversando acerca de una aplicación que es para nuclear a viajeros con discapacidad y movilidad reducida, porque realmente cuando uno se pone en la piel de estas personas se da cuenta que es difícil disfrutar de los lugares turísticos del país e incluso del mundo cuando tiene la movilidad reducida, así que hay un emprendimiento argentino que busca darle solución a esto. Y después de Amazon Go, que ustedes saben que es el autoservicio inteligente de Amazon que está disponible en Estados Unidos y que permite que una persona pueda ir a hacer las compras, cargar las cosas en su carrito e irse directamente sin tener que pasar por las cajas. Bueno, esta novedad, inspirados en esta novedad, Argentina ya tiene uno de estos autoservicios inteligentes y vamos a estar hablando con su creador. Y bueno, por supuesto que ya con la dirección en mente y todo, vamos a ir a probar de qué se trata, ¿no? Este autoservicio inteligente que promete hacer compras más rápido porque no hay que pasar por la caja ni hacer la espera que estamos todos acostumbrados. Y también vamos a estar hablando acerca del CryptStation, que es una confitería temática con foco en criptomonedas que abrió a fines del año pasado en Buenos Aires, y vamos a conversar con ellos a ver cómo está todo, ¿no? Cómo va cursando este negocio, porque con el cripto invierno que estamos viviendo por estos días, me imagino que no debe ser lo mismo llevar adelante un negocio temático en criptomonedas en el marco del cripto crash comparado con un Bitcoin cotizando a 70.000, 60.000 dólares como ocurrió hace ya varios meses. Así que vamos a un tema musical en este día nublado y ya volvemos con más información.
Cut out a piece of me and now I bleed internally. Left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have been leaving. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know. let you go. I really wish that we could have got this right. So here I go, oh, can't make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I bleed internally, left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could.
Seguimos en Enred y les voy a contar una cosa que me pasó este verano, que recibí a un primo mío que vive en Inglaterra y vino de vacaciones a recorrer distintos puntos de la Argentina. Y entre esos amigos había una persona que usa silla de ruedas y realmente no tiene nada de movilidad, está todo el tiempo en la silla de ruedas. Y yo nunca me había puesto a pensar sobre las cuestiones vinculadas a la accesibilidad en las excursiones, pero también en la ciudad, cuando uno quiere pasear de un barrio a otro, por ejemplo, incluso cuando uno va a un restaurante y a veces los baños están en el piso de arriba. Así que bueno, ayudándolo a él a armar su viaje en Argentina, es como me di cuenta que había que mirar en todas las excursiones y en los restaurantes si estaba preparado para personas con movilidad reducida, y la verdad es que hay que mirar bien ese tema porque no todas ofrecen una propuesta para personas con capacidad reducida, así que justamente sobre esto se trata nuestra primera entrevista del día, que es con Nicolás Nahuel Sarmiento, que es embajador de Access App en La Plata. Él es estudiante de la licenciatura en Turismo en la Universidad Nacional de La Plata, y esta aplicación es un espacio que nació como un proyecto universitario hace 5 años y hoy brinda información sobre las propuestas que pueden encontrar las personas discapacitadas o con movilidad reducida para promover su autonomía como viajeros. Hola Nahuel, buenos días. Nicolás, Nahuel, ¿cómo te digo?
¿Qué tal, Débora? Buen día. Me llamo Nico, decime Nico. Buen día, muchas gracias ahí por la presentación. Un gusto.
Nico, ¿cómo nace esta aplicación?
Mira, Access App surge en 2016 con Andrés Queirel, prácticamente, tenía que presentar un proyecto en la facultad. Ese mismo año, en el 2016, la Organización Mundial del Turismo da como la iniciativa para que ese año sea el año del turismo accesible. Entonces, en esa premisa, por así decirlo, Andrés toma, bueno, a ver cómo estaba en la actualidad la Argentina, digamos, en sí, y bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros destinos, digamos, que en Argentina capaz que hace varios años viene trabajando en accesibilidad, pero no tiene bastante difusión. Y en esa línea, ¿qué pasa? Hoy en día podemos pedir aplicaciones para pedir comida, por ejemplo, para pedir remises, etcétera. Entonces faltaba como algo que reúna la información en accesibilidad del turismo, digamos, y enfocada en las personas con discapacidad o que requieran alguna accesibilidad. Y así es como surge prácticamente Access App, que bueno, después empieza a tomar más forma, digamos, con el amigo, digamos, de Andrés, que es Carmelo, digamos, que ahora son los dos socios, digamos, de ahí. Pero como es, y bueno, después estaba compuesta por los embajadores que somos nosotros, que colaboramos de manera de honor.
¿Cuál es tu rol como embajador?
Mira, mi rol como embajador, a ver si se toma la imagen, estoy justo atrás en la municipalidad, pero la idea es difundir no solamente la aplicación, sino buenas prácticas en la accesibilidad, incentivar a prestadores de turismo, ya sean hoteles, restaurantes, agencias de viajes y demás, que puedan ofrecer un servicio de accesibilidad, que si tomamos en cuenta, bueno, la cuestión económica y social de hoy en día, tal vez sea complicado, digamos, hacer que un establecimiento sea 100% accesible, pero sí se puede que se empiece a trabajar, ¿no? Empezar por algo. Y en ese sentido, bueno, cada embajador intenta aportar desde el granito de arena que pueda. Yo en mi caso siempre intento poner que, bueno, por algo hay que empezar si realmente se quiere elaborar en pos de la accesibilidad y la inclusión. Entonces, primero empezar con algo y después se va viendo qué se puede sumar, qué se puede...
¿Y puntualmente cómo funciona? ¿Los usuarios con discapacidad o sus familiares van haciendo comentarios, este lugar está bueno, este lugar es difícil para acceder y así?
Sí, mira, lo que tiene AccessUp, que hoy en día tiene más de 900 establecimientos que forman parte, está presente en más de 90 destinos. Y en ese sentido, ¿qué pasa? Cada embajador o de la misma aplicación recibe, digamos, un documento de cada establecimiento que se suma y se aclara qué accesibilidad tiene. Por un lado, para que la información que tenga y que aparezca en la aplicación sea verídica y sea factible, digamos, que exista, digamos, esa accesibilidad. Entonces también se adjuntan imágenes y en ese sentido, por ejemplo, cada usuario que ingrese en la aplicación va a encontrarse con, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner de ejemplo un hotel. Si entra, no sé, en la ciudad de La Plata, va a haber un hotel. Bueno, va a ver con qué accesibilidad cuenta, por ejemplo, ya sea para personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, cognitiva, entre otras, por ejemplo, para personas con autismo, entre otras cosas. Y en ese sentido, nada, además de esa información que aparece como verificada, también puede ver los comentarios de otros usuarios que hayan ido justamente a ese establecimiento y puedan dejar alguna reseña para que también genere más confianza, digamos, en el usuario cuando quiera ir a ese destino.
¿Y ahora ustedes cómo la monetizan?
Mira, por ahora no tiene una gran monetización, por así decirlo, porque cada establecimiento en lo que es en Argentina se suma de manera gratuita, no se les cobra nada, si bien anteriormente sí, pero hoy, por ejemplo, con el tema de descarga, capaz que con eso se pueden cubrir costos, digamos, por así decirlo, pero no es que los chicos o alguien vive de la aplicación en sí. Si bien hoy tiene alrededor de 2.500 usuarios activos que entran diariamente justamente a la aplicación, no digamos que solventa, digamos, todos estos costos, pero sí que lo llega a cubrir y no es como que, no sé, los chicos pueden vivir de la aplicación nada más. Vas a encontrar que Andrés es profesor, Carmelo, no me acuerdo ahora dónde estaba laburando, pero estaba laburando de otra cosa y es como que nadie, digamos, depende de la app. Sí pasa que, por ejemplo, lo que es en Chile, lo que es en Italia, sí se cobra, por ejemplo, aquellos establecimientos que desean formar parte, ya que en ese sentido, nada, se le da la autonomía, digamos, a esos países que la manejan como quieran, pero bueno, siempre siguiendo, digamos, la misión que tiene AccessUp, ¿no? De velar por la inclusión y que el turismo realmente sea disfrutado por todas las personas.
Ahora, ¿cómo evalúas vos que está el turismo accesible en Argentina?
Mira, yo creo que ha avanzado muchísimo, partiendo desde que la ley de turismo accesible salió antes que la ley de turismo nacional en sí. Entonces se viene elaborando desde el 2012, si no me equivoco, en adelante. Entonces, en ese sentido, se viene elaborando muchísimo. Falta un montonazo, aún más todavía, porque siempre va a faltar algo. Si, por ejemplo, un alojamiento es 100% accesible, capaz que va a faltar que el entorno sea tolerable, por ejemplo, con las personas con discapacidad, porque, a ver, es una cuestión de público y privado que tienen que laburar en conjunto y que en ese sentido tienen que fomentar las buenas prácticas, el respeto sobre todo. Y en ese sentido, obviamente, puede pasar que, no sé, las veredas de una ciudad estén muy mal, digamos, estén desastrosas, por así decirlo, o si vas a Capital, por ejemplo, no todas las estaciones de subte cuentan con accesibilidad. Entonces siempre va a faltar algo y a veces resulta decirlo como una utopía, ¿no? De que un establecimiento o una ciudad sea 100% accesible. Sí puede ser bastante accesible, o si lo comparamos con otros destinos, obviamente, pero por ejemplo, destinos que sean más accesibles hoy en día en Argentina, te puedo mencionar las cataratas del Parque Nacional Iguazú, que laburó un montonazo y que, bueno, la historia que tiene detrás de ese parque nacional, que sirvió muchísimo, digamos, para trabajar en la accesibilidad. Por otro lado, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un poco menos, lo que es Puerto Madryn también, por ejemplo, Mar del Plata también, pero bueno, son destinos que aún también les faltan muchísimo por mejorar, pero que si hacemos como un ranking, digamos, de los destinos más accesibles, deben estar ahí liderando el podio, digamos.
Genial, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Nahuel Sarmiento, embajador de la Access App de La Plata, porque la verdad es que es muy importante generar espacios de inclusión en todos los ámbitos, ¿no? En el laboral, en todos, incluyendo, por supuesto, el del turismo. Así que muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vos, Debo, gracias a la provisión. Y nada, ojalá que cada vez los vecinos sean más accesibles y cada vez las personas con discapacidad encuentren más laburo, porque es un sector que el que menos se emplea, digamos. Entonces, nada, ojalá que se puedan eliminar muchas barreras de acá en adelante.
Genial, sí, tal cual, tal cual. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a un tema musical y enseguida regresamos.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Estamos escuchando Babasónicos, cómo me gusta Babasónicos. Pero bueno, vamos a hablar de tecnología. Y ustedes saben que hace varios años, un par de años, abrió en Estados Unidos un local, un autoservicio inteligente de Amazon que se llama Amazon Go. Y la verdad es que fue furor y noticia en todo el mundo, y como ustedes saben, todo lo que los desarrollos tecnológicos más innovadores en algún momento empiezan a plasmarse por otras partes del mundo, y llegó el momento de la Argentina. Y en este contexto, así abrió las puertas en Buenos Aires el primer supermercado sin cajas ni colas. Es un autoservicio inteligente, se llama Mini Go y está ubicado en Colegiales, acá en el, muy cerca de mi casa, así que me voy a dar una vuelta a ver qué compro y cómo es la experiencia, ¿no? De poder hacer las compras en un local con estas características. Está en línea con nosotros Eduardo Coglot, que es el CEO de Go to Future, que se dedica a realizar este tipo de innovaciones. De hecho, también yo lo entrevisté para una nota sobre el metaverso, porque también tiene una iniciativa de lanzar un supermercado en lo que es el metaverso. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo va?
Muy bien, gracias por sumarte. ¿Cómo es esto de lanzar en plena crisis un supermercado que demanda una inversión importante, ¿no?, de $900,000?
Sí, bueno, no se invirtió todo junto, ni mucho menos, ¿eh? Empezamos en el 2019 con esto. No es que se hizo en plena crisis. Ni siquiera existía todavía la pandemia cuando empezamos. Pero, bueno, arrancamos ahí y esto lleva mucho tiempo, mucho desarrollo. Hay que trabajar mucho con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, visión, sensores. Y bueno, mientras programábamos el proyecto, fuimos encontrando nuevas alternativas y nuevas posibilidades. Aparte, como bien me dijiste vos, la tecnología va avanzando todo el tiempo, y cuando uno arranca con algo, después no sabe si lo va a tener que modificar en el camino, porque aparecieron nuevas soluciones. Pero bueno, nos agarró la pandemia del medio, nos demoramos mucho, sobre todo por el tema de lo que tiene que ver con el desarrollo de los estantes, de las góndolas, que no son góndolas comunes de cualquier supermercado, sino que son góndolas inteligentes.
¿Y cuáles son las diferencias y las semejanzas con Amazon Go?
Las semejanzas, te diría que la tecnología es muy parecida, muy parecida. Tenemos, igual que ellos, visión, cámaras, y tenemos sensores en los estantes. Lo que cambiamos nosotros fue el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo, al ser una empresa de tecnología, no es meternos en el mundo del retail, sino ofrecerle ese espacio a las marcas, a las empresas fabricantes, y son ellas las que le venden al consumidor final. O sea, nosotros le ponemos todo el espacio, le ponemos el local, le ponemos la tecnología, le ponemos el software, la operación, pero después las que venden al consumidor final son las marcas.
Ah, entonces O sea, ustedes tratan directamente con las marcas.
Claro, las marcas, nosotros lo que hacemos es cobramos una comisión por la venta y le damos todo el servicio ahí de software y de cobro del cliente, de todo el desarrollo que tiene que ver con cada tienda. Pero después ahí vende cada una de las marcas, les vende el consumidor final.
¿Y esto les permite tener mejores márgenes, de mejor precio al cliente, porque hay como una diferencia en lo que es la cantidad de intermediarios, o es el mismo precio que pueden...?
Debería, a ver, yo el precio no lo pongo, lo pone la marca. Entonces ahí es la marca la que de alguna manera define a qué precio quiere vender. Sí es cierto que no hay un intermediario, pero sí tenés una logística cara, porque nosotros hoy no contamos con un centro de distribución, sino que cada vendedor, o cada, como llamamos nosotros a cada marca, cada vendedor tiene que entregar por separado en cada tienda. Entonces eso por ahí encarece un poquito la operación. Pero los precios deberían ser igual o mejor que cualquier competidor del barrio.
¿Y cómo viene siendo la experiencia? ¿Qué dicen los clientes? ¿Y qué tipo de cliente va a la tienda?
Mira, la verdad es que han venido de todo tipo de clientes. Los que más fácil se adaptaron, como sabes, son los jóvenes. Los chicos, ahí tenemos un colegio cerca, y los chicos ya, el segundo día que abrimos, ya estaban habituados y venían después de salida del colegio, venían a comprarse su Coca-Cola, perdón, no digo marcas, se venían a comprar su gaseosa, a comprarse su golosina o galletita, lo que sea. La gente mayor le cuesta un poco todo lo que tiene que ver con bajarse la aplicación, ¿viste? Hay que tener un poquito de paciencia la primera vez, porque sí, es cierto, vos tenés que bajarte la aplicación a tu teléfono, cargar datos, cargar una tarjeta para poder pagar de manera autónoma, y eso por ahí es alguna, todavía alguna barrera de ingreso para la gente que no está acostumbrada al uso de tecnología. Pero creo que de a poco se va sumando, y yo te digo, cada vez es más la gente que se anima, pregunta y entra, y nada, y bueno, y se va habituando, ¿no?
Y es tan así que uno pone los productos en el changuito o no sé dónde los pone y se va, o hay que pasar por sí. algún...
Nada. O sea, el sistema a vos te reconoce cuando ingresás por haber aplicado tu código QR al ingreso, y después las cámaras y todo el tema y el algoritmo que está atado atrás de la inteligencia artificial hace que cada producto que vos tomes se cargue en un changuito virtual y lo pongas donde lo pongas, en una bolsa, en el bolsillo, en la mochila que llevaste, lo que quieras. Y una vez que saliste, procesas el pago. No hay que hacer absolutamente nada. No hay que escanear, ni hay que esperar a que te cobre alguien, no. Simplemente...
¿El pago cómo se realiza? ¿A través de
se registra? Hay una especie de hall de salida, donde ahí, de manera también automática, se transmite la información a la pasarela de pagos, y si vos tenés esa tarjeta sin ningún problema, te va a cobrar y vas a irte. Si tenés algún problema con la tarjeta, te lo va a advertir, te va a decir... La tarjeta no tiene fondos, o la tarjeta no autorizó, cambio de tarjeta primero. Y si así todo, vos no tenés otra alternativa, te va a abrir la puerta para que vuelvas a la tienda y dejes los productos donde los sacaste. Y te vas.
Ajá. ¿Y tienen previsto
sin pagar abrir... a nadie?
¿Cómo?
Sin pagar no se va nadie, digo.
No, claro, ¿tuviste algún incidente de personas que hayan querido irse sin pagar o...?
No puede porque te digo, no te va a abrir la segunda puerta, ¿entendés? Si no está procesado el pago, no te va a dejar salir, te va a decir vuelva a la tienda y devuelva los productos.
Claro.
Así que no hay alternativa hoy.
Perfecto. ¿Y cuáles son los próximos pasos? ¿Esto es una especie de prototipo para evaluar cómo va el negocio?
Sí. Ajá. Sí, a ver, prototipo no, porque fue una tienda, digamos, que está abierta al público, pero sí es como nuestro laboratorio, donde también analizamos, viste, horrores que puedan producirse, etcétera. Pero ya en 2 meses estamos abriendo una segunda tienda en Pilar, de las mismas características, y después estamos analizando ya con varios oferentes el licenciamiento de tecnología para tiendas incluso un poco más chicas que esta, para instalar en barrios cerrados, en universidades, bueno, en country, en coworking. Un poco lo que está haciendo Amazon en Estados Unidos. Está yendo a universidades, a estadios de fútbol, ese tipo de cosas.
¿Y tienen algún personal que esté ahí disponible para atender alguna consulta? O por si...
Sí.
Ah, por si alguien quiere devolver algo que compró,
sí,
y lo quiere sacar.
Sí, mira, nosotros por lo menos durante los primeros tiempos, te diría no menos de un año, vamos a tener siempre alguien adentro de la tienda que acompañe al cliente en la experiencia, porque como esto es nuevo, necesitamos hacer escuela. Por lo tanto, la figura del cajero desaparece, pero aparece la figura del asistente que está dentro de la tienda y lo acompaña en lo que necesite. Lo deja solo, pero si tiene alguna consulta para hacer o lo que quiera preguntar, tiene una persona ahí que lo va a asistir.
Perfecto. Bueno, ¿vos pensás que va a haber una especie de franquicia en todo el país, o esto va a ser algo muy exclusivo para zonas altamente pobladas con un segmento ABC1?
Mirá, nosotros... En principio salió para ese tipo de mercado, porque son marcas líderes las que están apoyando, pero no descartamos otro tipo de entornos e ir al interior. Pero lo que pasa es que para ir al interior necesitas abrir al menos 2 o 3 tiendas para que se justifique la operación. Si vas a abrir una tienda sola va a quedar muy, digamos, logísticamente va a ser un tema. Pero estamos avanzados con gente del interior que nos ha pedido cotizar para armar 4 o 5 tiendas de las chicas, ¿no? De las tiendas más chicas, que son hasta esas tiendas tienen hasta 200 ítems. La que abrimos nosotros tiene hasta 500.
Sí, claro, entiendo. Viste que en los supermercados están, hay como una especie de terminales autoservicio donde cada persona va y escanea el producto que y paga con la tarjeta de crédito. Vos decís que la experiencia en MiniGo es mucho más sencilla porque sería lo mismo pero sin tener que estar escaneando el producto por la caja.
Tal cual, o sea, eso, o sea, el self-checkout nació de alguna manera para, por supuesto, reducir la cantidad de cajeros que hay en los supermercados, pero la verdad que no es una experiencia hoy que esté muy, muy aceitada y ni que te facilite la operación. Porque muchas veces lo que pasa es que los self-checkout tienen alguna especie de control que hace que te rechace la lectura del código de barras, no tenga que intervenir una persona, que te lo destrabe, y al final terminas perdiendo más tiempo ahí que en una caja cualquiera. Creo que no es una solución hoy para el futuro. O sea, está bien hoy como un paso intermedio, pero no es lo que estamos buscando nosotros y lo que un poco quiere el consumidor, ¿no? No perder tiempo en la línea de cajas.
Sí, que además es engorroso tener que sacar el producto, escanearlo, ponerlo y después es
exacto.
La verdad es que no está bueno. A mí por lo menos no me gusta.
Eduardo, y estás haciendo vos el trabajo del cajero de una manera.
Claro,
o la cajera, estás haciendo vos.
Yo te había entrevistado hace un tiempo por un supermercado virtual en una especie de metaverso, sí, en el cual uno podía hacer las compras. Como una experiencia, sí, de e-commerce moderna, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
¿Cómo está, sí, eso?
Bien, o sea, eso es un... a ver, ¿cómo te lo explico? Es un shopping virtual que en realidad se ingresa simplemente con una computadora o con una tablet, vos podés ingresar, simplemente cargas un email y un código para poder ingresar, un código cualquiera, una clave, y adentro tenés tiendas que te permiten jugar con la virtualidad, pero al final vos podés terminar comprando un producto real. Porque hoy existe todo lo que tiene que ver con metaverso en el mundo, más que nada de los avatares y de los juegos, pero con productos reales no hay nada. Acá vos estás en un ambiente así parecido al del juego, porque todo es virtual, pero tenés productos en lo que se llama digital twins, o sea que son iguales a los originales pero en 3D, que vos podés probar digitalmente, viste, ver, cambiar colores, agregar, poner accesorios, probar lo que se pueda probar desde lo digital, y una vez que vos decidís que te interesó el producto y querés comprar, incluso tenés hasta un asistente que te pueda atender del otro lado para preguntar detalles que no pudiste ver en la pantalla. Y como te decía, si vos terminás y si te gustó, vas a la pasarela de pagos, compras y ahí arreglás con qué vas a pagar y cómo va a ser el delivery. Pero un poco también esto se lo estamos ofreciendo a las marcas para que vendan en este nuevo entorno, que no es la venta online normal, que es plana. Acá estás hablando de algo que es distinto, está entre el local físico y el local virtual.
Claro, exactamente. Bueno, y ahí ya marcas, porque la última vez que ingresé se podía comprar una moto únicamente.
Sí, tenemos las motos, tenemos el local de motos, tenemos un local que ya se va a abrir en unos días, que es fundas para celulares, y estamos haciendo una réplica también de nuestra tienda MiniGo en ese ambiente, para que aquel cliente que no quiera ir a la tienda pueda comprar también desde ahí, y le hacemos el delivery o lo retiran a la puerta de la tienda. Pero en estos últimos 15 días tuvimos muchas consultas de marcas grandes, marcas chicas, para un desarrollo de este estilo. Lo que pasa es que esto es muy nuevo, las empresas tienen que estudiarlo, tienen que ver qué les aportaría, cómo desarrollarlo. Vos acá tenés dos funciones para hacer en el lado nuestro. Una es, ¿qué tipo de tienda quiero hacerle? ¿Quiero hacer una tienda básica? ¿Quiero hacer una tienda de dos plantas? ¿Quiero hacer una tienda que tenga mucha decoración, poca? ¿Cuántos productos quiero poner? O sea, es un trabajo muy detallista que requiere un desarrollo 3D importante. Entonces, bueno, las empresas lo están analizando, pero están todas entusiasmadas porque todas dicen, en el metaverso tengo que estar, sea como sea tengo que estar.
Bueno, gracias Eduardo Coglot, CEO de Go to Future, por todos los detalles que nos has dado para comprar tanto de forma física, pero rápida, y de forma virtual. Muchas gracias.
Te esperamos en la tienda cuando quieras, ¿eh?
En cualquier momento, gracias. Vamos
bueno, a otro gracias musical a vos por la
y regresamos.
Nota.
Hasta luego.
Chao.
Got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gone and get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Coolio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you.
Cool jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire.
Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico, mama sister. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror, now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us,
say it's us.
And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you.
Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice.
Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
Sex by the fire.
Seguimos en Enred, el programa que hacemos todos los lunes. Va aumentando de a poquito la temperatura, así que vamos a ver a cuánto está cuando termine el programa en unos minutitos. Bueno, hace algunos meses, fines del 2021, abrió Crypto Station, que es la primera cafetería cripto de Buenos Aires y está ubicada en Puerto Madero. Fui a la inauguración, recuerdo. Bueno, por un lado es una confitería convencional, puedes ir a tomarte un café, un licuado o comerte un tostado, pero por el otro lado es temático y todo gira alrededor de las criptomonedas. Hay, por ejemplo, un pizarrón donde muestra todo el tiempo la cotización de las principales criptoactivos. Por un lado, y por el otro lado se propone como un espacio de networking para hablar sobre el tema. Incluso hay un cajero automático que donde uno puede comprar y vender distintas criptomonedas. Así que estamos con Mauro Lieberman, que es cofundador de esta iniciativa tan novedosa. Buenos días, Mauro, ¿cómo estás?
Buen día, Débora y equipo, ¿cómo estás? Un placer volver a hablar con vos, Débora.
Contame cómo está el negocio, ¿no? Después de estos meses de experiencia.
Bueno, la verdad que sí, tenemos ya casi 3 meses, es muy poquito, pero lo cierto es que pasaron muchas cosas. La verdad que súper bien, muy, muy contentos, ¿no? Superó ampliamente nuestras expectativas, no solamente por, digamos, por la recepción propia de los medios que hemos tenido, sino principalmente por la recepción de la comunidad. Hoy la verdad que estamos haciendo convocatorias para distintas charlas criptos, que bueno, afortunadamente tenemos el local todo el tiempo con mucho tráfico, y como vos decías hace un ratito, no, no solamente un espacio para tomar un café, que por supuesto es una propuesta gastronómica como base de negocio, pero lo más importante es la formación y la educación en finanzas alternativas, ¿no? Y en eso estamos trabajando, y es donde la comunidad aprovecha y se acerca, ¿no?, a aprender distintas cosas.
¿Qué charla o qué propuesta de networking tienen para los próximos días?
Bueno, la próxima propuesta es, vamos a hacer como un maratón de trading para todos los traders, aquellos que se tiran al mercado cripto a comprar y vender con cierta compulsión. Bueno, vamos a darles una charla a aquellos que están hoy trabajando activamente en el mercado, en la parte de inversión de trading, compra y venta de activos. Vamos a dar una charla de unas 4 horas, va a ser bastante largo, lo que pasa es que vamos a tomar varios temas, pero bueno, estamos ahí recorriendo como varios aspectos de blockchain, no, no solamente trading. Ya hemos dado charlas de NFTs, de metaverso, y así vamos corriendo por distintas aristas de este ecosistema.
También uno de los servicios que ustedes incluyen es la posibilidad de que quien no sabe nada sobre criptomonedas puede ir a recibir una especie de charla y empezar a comprar sus primeras criptos. ¿Se está acercando gente con esta idea o van siempre los mismos que ya están en el tema?
No, se acercan, a ver, lo cierto es que honestamente se acercan cada vez más, ¿no? A ver, hay un contexto país un poco complejo y bueno, lo que sucede es que muchos hoy se están refugiando en las famosas stablecoins, ¿no? Entonces, sí, se acercan preguntando no tanto cómo comprar Bitcoin, sino cómo comprar una moneda quizás atada al dólar, ¿no? Está pasando mucho eso. Que por supuesto, ¿no?, hay distintos exchanges de intercambio, compra y venta locales que te dan esa facilidad, pero bueno, hoy la gente está pensando en cómo llegar a la cripto a través de estos canales que nosotros acercamos a los clientes que se acercan.
¿Pensás que el crypto winter, como se llama ahora esta baja que están las criptomonedas y que parece que va a durar bastante tiempo, los está afectando a ustedes en el negocio? O sea, ¿estaría más lleno de gente y la comunidad estaría más feliz si estuviéramos en un crypto summer, por llamarlo de alguna manera?
A ver, seguramente la comunidad estaría más feliz, eso sin duda, ¿no? La verdad que no vemos que esto nos esté afectando. De hecho, estamos pensando hoy cómo contener el y cómo llevar adelante de forma ordenada el crecimiento que esperamos tener para los próximos meses, incluso con la expansión del negocio, ¿no? Pero bueno, el cripto invierno es, digamos, tiene que ver también con, de nuevo, el contexto económico. No solamente está sufriendo el mercado cripto, sino todos los mercados en general, y creo que la gente entiende un poco lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y me parece que muchos que están empezando a ingresar a este mercado lo están viendo ahora como una oportunidad para comprar barato, pero bueno, no quiere decir que no estén aquellos que hoy tengan miedo de estas bajadas, volatilidades que tiene el propio mercado cripto, pero que bueno, que está más maduro y que está respondiendo a las mismas características que tienen los mercados tradicionales, ¿no? De la misma forma que ha bajado el mercado cripto, así lo ha hecho los mercados de capital.
¿Cuáles son las características de las personas que se están acercando para entrar ahora al mundo de las criptomonedas a nivel de edad? Bueno, están muy cerca de una universidad muy importante ustedes ahí.
Sí, exactamente. Mirá, lo cierto es que hay de todo. Mayormente tenemos gente mayor, a ver, en realidad, digamos, los millennials es el público que más hoy le atrae este tema, ¿no? Ahora cuando empezamos a proponer quizás temas de metaverse, temas de gaming relacionados con blockchain, ahí, bueno, por supuesto capturamos mucho más lo que es la generación Z, ¿no? Pero hoy quienes están realmente explorando con mucha frecuencia este tema son los millennials, ¿no? Aquellos en 25 años para arriba son los que más activamente nos vienen a buscar y nos preguntan por estos temas de cómo ingresar y demás, en dónde invertir, cómo usarlo. Bueno, ahí está un poco el nicho.
¿Tienen previsto abrir más locales o este sería el único o todavía están viendo a ver cuáles son los próximos pasos para avanzar?
No, tenemos ahí un plan de expansión bastante agresivo, no solamente expandirnos acá en Argentina, sino también en Latinoamérica. Estamos armando un modelo de franquicias que va a ser un poco disruptivo al modelo tradicional, porque lo vamos a llevar al concepto de NFTs para ir como abriendo territorios. Creo que va a estar bueno, es algo, como te decía, bastante novedoso, pero sí, digamos, nosotros queremos estar cada vez más cerca de la gente, y no es suficiente un espacio, ¿no? Tenemos que acercarnos también a otras geografías donde el público también tiene el mismo interés de lo que pasa acá en Buenos Aires, ¿no?
¿Qué opinas de las NFT? ¿Pensás que son una burbuja o pensás que realmente son un elemento como para invertir, por ejemplo?
No, yo no creo que sea una burbuja. Yo creo que es... A ver, por supuesto hay de todo, ¿no? Hay que entender siempre cuál es el proyecto que hay detrás. Yo lo veo como un medio, ¿no? Hoy, cuando uno habla del metaverso, incluso yo creo que es una realidad ya y va a serlo mucho más en los próximos años. Y el NFT no deja de ser un medio para poder transaccionar en un mundo virtual, no deja de ser un medio para resguardar activos digitales, que de hecho los hay y son interesantes, y hay algunos que proponen un valor que está claro. En ese sentido, si el proyecto me parece que está bueno, me parece que es una gran inversión. No deja de ser un mercado donde hay mucha especulación, ¿no? Donde uno dice, no sé, a ver, saco esta fotografía y la quiero poner, no sé, a $10,000. Bueno, eso es obviamente con mucha especulación, pero hay proyectos que están como muy bien armados y me parece que proponen valor para el inversor y para gente que también quiere sumarse en algún futuro a esta iniciativa, y que eso genere incluso mayor valor por sobre la compra que uno hizo, ¿no? Me parece que incluso va a crecer aún más y va a llevar a las grandes marcas también a que el proceso de adopción al mundo cripto sea mucho más natural para su esquema de comercialización y el tipo de productos que tienen. Lo vemos con grandes marcas hoy como Gucci, no sé, hay varios ejemplos que puedo traer que ya están directamente sumergidos en el mundo NFT, ¿no? Lo hizo Tiffany hace muy poco, hace 2 semanas, con una colección de joyas, ¿no? Atadas con un NFT. Yo creo que va a crecer, va a seguir creciendo y va a ir por ese camino, y mucho más cuando llegue el metaverse con total plenitud, ¿no? Me parece ser el medio de intercambio de valor, claramente.
¿Cuál es la pregunta más frecuente que te hacen las personas que se acercan al CryptStation para saber más sobre criptomonedas?
Bueno, la pregunta más frecuente tiene que ver con la volatilidad, ¿no? Hoy sigue dando vueltas un poco esto, ¿no? Si yo compro ahora, ¿cuánto va a valer? ¿Qué va a pasar con mis activos? Esto es lo que más surge, ¿no? Después, por supuesto, hace poco hemos pasado el caso de Terra y demás, con algunos proyectos que desaparecen y, bueno... Bueno, ¿qué es lo que estoy comprando? ¿Qué proyecto hay atrás? Tratamos nosotros de, como de alguna manera, evangelizar mucho el hecho de entender, ¿no? En dónde se pone ese dinero, quiénes están atrás, qué proyectos, cómo funcionan, qué respaldo tienen. Pero lo primero tiene que ver con esto, es si yo compro ahora, mañana, ¿cuál va a ser el valor? ¿No? Esa es como la primera inquietud. creo que va por ahí más que nada.
Perfecto. Mauro Lieberman, CryptStation, cofundador de CryptStation, que es la primera cafetería cripto de Buenos Aires y creo que, bueno, seguramente una de las primeras de América Latina. Muchísimas gracias, gracias por tu participación y tus comentarios.
Gracias, Débora. Buena semana. Un saludo a todos. A la producción también. Chau, chau.
Chau. Bueno, ya nos estamos despidiendo en este lunes bastante nubladito, fresco, pero bueno, es lo que hay. Así que a ponerle onda para seguir el resto de la semana. 11 grados la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nosotros nos retiramos por esta semana y le damos el pase a nuestro amigo Damián Cantor con Te Cantor La Justa. Saludos para todos, especialmente para mis compañeros que están ahí en Radio Cultura. Hasta la próxima.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.